El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector Sánchez, buenos días, gracias por estar
aquí. Buenos días, Nicolás. Josefina, gracias por la invitación.
Rector, bueno, hay siempre uno tiene que hacer preguntas prácticas, digamos. ¿La Universidad Católica en qué nivel de actividad se encuentra en este minuto?
Bueno, hoy día, miércoles al viernes, abrimos los campus, todos los campus en Santiago y también en Villarrica, con un horario más restringido. Pensamos hasta las 2 de la tarde, vamos a ir evaluando la situación día a día, sin clases, sin evaluaciones, pero sí con lugares de encuentro, con actividades en que hemos convocado a los estudiantes, a los profesores, a los funcionarios administrativos, profesionales.
Tipo conversatorios, conversatorio, para ver el tema ya.
Exacto, conversatorios, diálogos, actividades que se puedan desarrollar ahí. También es muy importante la apertura de los campus porque tenemos muchos servicios para los estudiantes de bienestar, de apoyo y salud mental, de psicología, etcétera, que cuando un campus está cerrado no se pueden entregar. Por lo tanto, actividades también de apoyo a los estudiantes hoy día estarían funcionando normalmente, y hemos puesto este horario más restringido para ir evaluando la situación. En días anteriores, en las tardes, particularmente en Casa Central y en algunos momentos en campus San Joaquín, ha sido complejo. Por lo tanto, esa es la indicación hoy día.
A ver, esa indicación implica, pero ¿cuál es hay un país, ¿no? Pero en términos prácticos, ¿hay temor de que la agitación entre la universidad y eso genere problemas? Lo que ocurrió el lunes en el campus San Joaquín, ¿tiene que ver con eso?
Bueno, por supuesto, primero que nada, tenemos que ser realistas. Nosotros tenemos aproximadamente 2/3 de estudiantes que están en paralizaciones, algunos con fecha, otros más extendidas. Eso en primer término. Segundo, recuerden ustedes que el día lunes de esta semana nosotros quisimos reiniciar actividades de 9 a 6 de la tarde, pero estamos ubicados en Casa Central, en una zona muy conflictiva, en donde después de las 3, 4 de la tarde se pone muy complicada la situación. Los disturbios que se produjeron en el campus San Joaquín, por supuesto, también hizo que ayer tuviéramos que cerrar y reparar daños y temas de seguridad. Por lo tanto, estamos inmersos en una situación país que obviamente la universidad no puede desconocer. Y entonces hay que balancear el hecho de ir retomando actividades, no en una normalidad, como se ha dicho, si la verdad es que la palabra normalidad creo que no se aplica acá, sino que adaptándose a la contingencia, adaptándose a la realidad. Nosotros ya hemos prolongado nuestras semanas académicas, obviamente, porque lo que hemos perdido, que serían aproximadamente 2 semanas, tenemos que extender, ¿no? Pero
no hay planes de cerrar el año académico como lo hicieron, por ejemplo, el Instituto Nacional, no, o el INBA.
No, recuerden ustedes que hasta antes de que comenzaran los conflictos del día 18 de octubre, nuestra universidad, ni en el primer semestre ni en el segundo, había tenido ningún retraso. Las actividades se habían desarrollado normalmente, así que la situación es muy distinta que esos establecimientos educacionales. Nosotros tenemos cierta holgura, por supuesto. Ahora, tenemos que ocupar parte del mes de diciembre, pero también quisiéramos tener ciertos límites, digamos. Es muy complejo cuando uno pasa del 15, 18 de diciembre, en sentido de la fiesta de fin de año, Navidad. Enero es un mes de mucha actividad en las universidades que tiene que ver con seminarios, congresos,
planificación,
inscripción. Recuerden ustedes las inscripciones de los estudiantes que rinden la PSU, etcétera. Por lo tanto, estoy confiado en que durante el mes de diciembre vamos a poder finalizar bien, sin perder contenidos en nuestros programas. Y también estas situaciones nos hacen avanzar en algunas metodologías que siempre han estado siendo disponibles a través de contenidos virtuales, a través de streaming, a través de distintas metodologías de avanzada que tenemos que ir implementando para poder colaborar con esta situación. Quisiera agradecer a todos los profesores, a los estudiantes, a la comunidad universitaria. Siempre que uno toma decisiones en zonas de incertidumbre, en donde no sabe cuál es la situación del día siguiente, por supuesto que puede cometer errores, puede cometer aciertos, pero lo importante es que estamos muy focalizados a, primero, tener seguridad en nuestra comunidad; segundo, aportar al país a través de el diálogo, la reflexión que se haga en la institución.
¿Y eso cómo se materializa, rector? Porque
Bueno, ¿cómo se materializa? La semana pasada, que fue una semana corta, de lunes a miércoles, y después fueron los feriados, nosotros tuvimos muy importantes reuniones de tipo cabildo,
sí,
de tipo seminario. Yo diría que por lo menos 40 o 50 grupos en distintas unidades, teniendo reuniones de grupos de 10, de 12 personas. Tuvimos una gran reunión de más de 800 personas el día martes pasado en San Joaquín, y después cerca de 80 mesas de trabajo. Entonces, cuando ustedes ven en un auditorio de cerca de 700, 800 personas, un respeto inmenso a los que pudimos abrir ese seminario, y después toda la mañana de trabajo en distintas mesas, y después volver a tener ciertos acuerdos iniciales. Este trabajo se tiene que mantener en las próximas 2 o 3 semanas. Queremos tener un gran encuentro a fin de noviembre para poder avanzar en temática.
¿Pero es un trabajo mirando hacia dentro de la universidad o para hacer una propuesta para ahí?
No, no es mirando hacia dentro de la universidad. Por supuesto que hay temas intrauniversitarios que también tenemos que tocar, pero hemos estado hablando de temas de pensión, hemos estado hablando de temas de salud, hemos estado hablando...
Bueno, pero CLAP, había un montón de organizaciones dentro de la propia universidad que venían hace rato trabajando esos temas.
Por supuesto que los expertos de las distintas áreas han venido hace rato trabajando, pero yo creo que hoy día es un momento donde junto con los expertos tengamos otras voces. Y entonces las voces de los estudiantes, las voces de una secretaria, las voces de un profesional, un profesor de distintas áreas, también son muy enriquecedoras para poder ver la globalidad de estas temáticas.
En ese contexto, rector, usted, esa semana, la semana de estos cabildos universitarios, de alguna manera fue bastante, estaba bastante contento y de alguna manera justificó, entendió y justificó este descontento popular. En ese momento no se refirió tanto al tema de la violencia. Sin embargo, pocos días después, su propia universidad fue afectada por actos de violencia bastante graves. ¿Hay un cambio de mirada en su propia perspectiva de lo que está pasando?
Mire, Josefina, desde el día uno nuestra universidad ha tenido, al igual que gran parte de los inmuebles del Centro Santiago, actos de violencia. O sea, yo le puedo decir que el día lunes 21, 22 de octubre, gran parte de los vidrios de nuestras oficinas estaban rotos. Gran parte de la casa central ha persistido con rayados, etcétera. O sea, nosotros hemos visto, no solamente por las noticias, no solamente por lo que ha ocurrido externamente, hemos visto la violencia desde el día uno y la hemos condenado desde el día uno. Obviamente que esta violencia se ha ido radicalizando en algunas áreas, al término de marchas, al término de situaciones, y nos parece que venga donde venga la violencia es extremadamente condenable. Nos parece también que todos los actores políticos sociales de distintas partes de la sociedad tienen que coincidir en eso. Ahora, hemos criticado...
¿A su hueso no coinciden?
Bueno, muchas veces uno esperaría declaraciones más firmes y más unitarias, más unidas en torno al tema. Voy a decir, nosotros hemos condenado actos vandálicos, actos que arrasan con propiedad privada, con supermercados, con instituciones, y también hemos condenado violencia innecesaria de carabineros en esos dos juegos. Yo ayer decía... esto es bastante paradójico, porque por una parte tuvimos que condenar ciertos excesos que produjo carabineros en la represión de los estudiantes en San Joaquín, que obviamente violencia trae violencia y llegamos a límites que se sobrepasan. Y ese mismo día, a las pocas horas, yo estaba llamando a carabineros desde Casa Central porque teníamos vándalos que hacían fogatas, que tiraban piedras, que arrasaban con una puerta, que trataban de quemar nuestras
propiedades. Tiene una connotación especial que sea en una universidad, además.
Exactamente. Bueno, yo pienso que las universidades tienen que ser los espacios protegidos por la sociedad, cualquiera que ella sea, para el diálogo, para la discusión, para la reflexión.
Sí, hay una cosa compleja en estos tiempos de ser autoridad en cualquier cosa. Y sin duda que usted plantea ahí un límite, una cosa que es casi paradojal, que es que por un lado usted dice, bueno, los carabineros se excedieron en controlar lo que estaba ocurriendo en San Joaquín porque estaba ocurriendo puertas adentro. Carabineros sostiene que lo que se estaba intentando era cortar una calle y que actuaron en función de, y que actuaron en función de aquello. Pero a su vez, usted mismo después, como lo contaba, tiene que llamar a los carabineros para que lo protejan. Entonces, ¿cómo se pone ese límite? Y por otro lado, y quiero en esa misma lógica respecto a lo que plantea Josefina del simbolismo en la Universidad Católica, no es en el fondo también el que la universidad esté cerrada sin clase o que esté parcialmente abierta pero sin clase, ¿no es también un símbolo respecto a que finalmente la violencia es más poderosa?
A ver, dos cosas. La primera, Nicolás tiene toda la razón. Nosotros creemos que Carabineros tiene que mantener el orden público, y si hay estudiantes que están cortando una calle, bueno, eso tendría que entrarse en un diálogo y entrarse en una disolución de ese corte de calle porque está impidiendo el libre flujo. El problema es que ¿dónde parte y dónde termina ese corte de calle? ¿Dónde parte con caceroleos, con una pequeña fogata, y dónde termina con piedras, con bombas molotov y con perdigones? Entonces se pierde la proporcionalidad.
¿Existe una pequeña fogata? Porque una pequeña fogata es un... una pequeña fogata es un símbolo muy... O sea, cualquier fuego es un símbolo muy fuerte de lo que implica.
Es un símbolo muy fuerte que, pienso yo, tiene que apagarse con el guanaco y no con perdigones, para ponérselo en blanco y en negro.
¿Y eso fue nosotros, así?
Bueno, por supuesto, pues si usted ve las dos horas de refriega, parte con guanaco, sigue con zorrillo, sigue con bombas molotov, en intercambio de piedras, y finalmente tenemos cuatro...
¿Los carabineros tiraban piedras?
No,
que el intercambio supone que es de los dos lados.
Por supuesto, las piedras son no de carabineros.
Yeah.
Y terminamos con cuatro estudiantes con perdigones en las extremidades, cuatro estudiantes que están en el servicio de urgencia, etcétera. Entonces, cuando usted recopila, obviamente que lo mejor hubiera sido que el caceroleo hubiera quedado en la vereda, y que nadie hubiera cortado una calle, si eso no cabe ninguna duda.
Perfecto.
Pero cuando usted ve la vida real, y nosotros vemos los videos en su continuidad esas tres horas, ese mundo ideal no existe. Por lo tanto, las fuerzas de orden también tienen que saber hasta dónde llega esa
proporcionalidad. Pero es que es difícil marcar esa frontera, sobre todo cuando estás en inferioridad numérica.
No es difícil que sea la autoridad.
Cuando además, claro, tampoco...
Es muy difícil, Josefina, pero también uno se da cuenta que cuando Carabineros se repliega, esa protesta estudiantil tiende a disminuir, y cuando Carabineros vuelve a ir, esa protesta estudiantil tiende a exacerbarse. Por lo tanto, no puedo yo aquí decir exactamente lo que tendría que haber hecho cada uno. Lo único que digo es que hemos llamado a los estudiantes a que sus manifestaciones sean realmente pacíficas y que no tengan esa, digamos, ese paso más allá que interrumpe el libre flujo, etcétera. Y también hemos llamado a Carabineros a que ocupen acciones que sean proporcionales a lo que está ocurriendo. Porque es muy distinto tener una barricada humana cortando una calle que estar incendiando a las pocas horas una casa central. Entonces, ahí es donde está el doble límite. Ahora, lo que me decía Nicolás, nosotros estamos en un país, vivimos en un sistema de educación superior, estamos inmersos en una realidad. Entonces, cuando usted dice no hacer clase, ceder a la violencia, bueno, la verdad es que prácticamente la totalidad de las universidades hoy día están inmersas en esta situación. Nosotros no nos podemos alejar de esta situación. Nosotros tenemos que entender que nuestros jóvenes, que nuestra comunidad están viviendo esta situación. Tenemos que saber que cuando la televisión se muestra los conatos de ataque que tuvimos el otro día en Casa Central, todas las personas que trabajan en Casa Central tienen una conmoción interna.
Por supuesto,
en que dicen, bueno, ¿cómo yo mañana voy a ese lugar? ¿Qué pasa?
Que fue saqueado,
¿qué me
dice el rector?
¿Cómo nos preparamos?
O pongo en riesgo mi vida por llegar a un lugar.
Claro, tampoco está el contingente policial. Exacto. Para hacerse cargo de... Claro.
Entonces, aquí tenemos que tener un límite en donde la Universidad Católica siempre quiere tener una mirada interna y país de trabajo, de servicio, de compromiso, pero por supuesto que tenemos que ir monitorizando muy directamente lo que está ocurriendo.
En este monitoreo, rector Sánchez, ¿tienen alguna evidencia o algún aviso de que a lo mejor parte de la comunidad, me refiero a estudiantes o profesores o, vaya a saber, gente relacionada a la comunidad universitaria, esté participando, no de las manifestaciones pacíficas, porque me imagino que serán muchos, pero en acciones más violentas, al menos?
No tenemos, ninguna certeza de una información así. Conocemos que gran parte de nuestra comunidad está participando en las actividades pacíficas, en las marchas, en las protestas, en el compromiso, digamos, expresión pública de ellos a través de sus distintos canales estudiantiles, los profesores, a través de declaraciones, a través de propuestas. Pero no hemos tenido ninguna información de que participen activamente en actos violentos. Ahora, lo que no significa que en el interior de una manifestación, en el interior de una marcha, puedan involucrarse, comprometerse en violencia.
Pero ahí hay un problema práctico respecto a alumnos de la universidad, profesores de la universidad, empleados de la universidad, que eventualmente aparezcan participando en acciones violentas contra la propia universidad. ¿Se han puesto en ese escenario?
Bueno, siempre esos escenarios están posibles, pero nosotros no hemos visto que estudiantes o miembros de nuestra comunidad estén agrediendo nuestras propias dependencias. Lo que ocurrió en el campo San Joaquín, de sacar propiedades, tirar piedras hacia afuera, etcétera, es una refriega completamente distinta a lo que ustedes me plantean. Yo creo que eso no lo hemos visto, no me parece que esté dentro de las posibilidades, porque nosotros tenemos una comunidad que es muy activa en participar en la vida nacional, pero que también está muy identificada con el aporte, la importancia y la presencia de la Universidad Católica en el país.
Rector, usted entiendo que en un rato más va al Consejo de Rectores.
Sí.
Y usted plantea algo que es muy fuerte, que, o sea, dice, bueno, no me carguen a mí las tintas porque no soy la única universidad que está paralizada, sino que son muy pocas las que están activas, por el contrario. Pero, ¿cuál es el planteamiento de la Universidad Católica en el Consejo de Rectores respecto de la situación macro que se vive? Yo no he conversado con el rector Vivaldi, pero plantean que la preocupación de la Universidad de Chile por volver a abrir es muy alta. En fin, ¿cuál es la que usted conversa con los demás rectores? ¿Hay alguna posición?
Sí, claro. Hemos estado en contacto muy directo y, como digo, prácticamente todas las instituciones tienen situaciones muy parecidas a la nuestra, tanto en la región metropolitana como también en regiones, con universidades que están fundamentalmente abriendo para conversatorios, para evaluar la realidad nacional, la realidad local también. A mí me parece que, y es lo que hoy voy a decir en el Consejo de Rectores y lo he dicho previamente, nosotros tenemos que, como rectores, hacer un llamado a un cambio del estilo del diálogo en la comunidad nacional, en nuestro país. El diálogo lo hemos visto bastante violento, bastante poco reflexivo. Las palabras muchas veces pueden ser más violentas que los actos. Y entonces, cuando las personas no nos escuchamos, cuando subimos el tono de voz, cuando uno ve programas de televisión en donde a los pocos minutos estamos haciéndonos callar unos con otros, cuando la gente llega recargada emocionalmente y con una energía negativa a debatir con otro ideas, creo que nos estamos dando cuenta de la responsabilidad que tenemos. Nosotros tenemos que hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad, a la mesura, a la madurez también, porque hay mucha gente que está escuchando hoy día este programa, hay mucha gente que ve la televisión y que lo que busca son caminos de esperanza, lo que busca son caminos de avanzar en una situación de crisis. No está buscando más problemas, no está buscando más conflictos.
Mayoritariamente.
Mayoritariamente.
Últimamente mucha gente se arroga la representación de la mayoría. Yo no me arrogo ninguna representación de ninguna mayoría.
Ni de una minoría tampoco.
Y quiero aclarar que no tuve la capacidad ni de predecir la crisis, ni que yo sabía que iba a pasar, ni tampoco sé para dónde va, digamos. Pero lo que sí puedo decir es que creo que la mayor parte de la gente quiere paz.
Pero en ese sentido, usted que trabaja con la juventud en un ambiente universitario, y dado que estas manifestaciones han estallado principalmente en los sectores más jóvenes, ¿usted no percibió, no notó, no habían síntomas de que algo se está incubando en este sentido?
Bueno, por supuesto, Josefina, nosotros, yo llevo 10 años en la rectoría y tenemos las situaciones del 2011, el 2006 previamente, hemos tenido también el movimiento estudiantil muy activo en estos años, hemos tenido el movimiento feminista de hace un año y medio, y siempre se ha tocado el tema de las desigualdades en el país. Ahora, como dice Nicolás, difícil que alguien un mes antes de que esto estallara hubiera predicho, a pesar de que muchos dicen que por supuesto que iba a venir. También.
Pero usted no lo vio venir, no así al menos.
No, claramente. Yo creo que todos sabemos que en algún momento nuevamente va a haber algún temblor fuerte en Chile.
Yo puedo asegurar que hoy día se va a poner el sol.
Claro, entonces, pero lo que usted dice es cierto, que nosotros estamos en un constante trabajo directo con los estudiantes. Y esa es nuestra tarea, de acompañarlos y de transmitir esta paz, esta mesura, esta esperanza, este diálogo y esta reflexión. No siempre es tan fácil, como usted puede imaginarse, porque hay sentidos de urgencia distintos, hay situaciones que son siempre más extremas, más radicales, pero yo creo que a lo que estoy hablando ahora es a los que tenemos la posibilidad de estar en este programa de radio, de tener una entrevista, de dirigirnos a nuestras comunidades, de tener un mensaje que le puede llegar a 5, 10, 30 mil personas. Nosotros tenemos la responsabilidad de poner esa mesura, esa mirada con esperanza en el futuro y también de conducir procesos de cambio, porque la idea es que esa mesura y esa paz se transforme también en una nueva realidad para superar las desigualdades y los terribles hechos que hemos conocido y las inequidades que tenemos.
Comparte las declaraciones del también rector de la Universidad de Diego Portales, Carlos Peña, sobre las críticas que hace a la generación de estudiantes universitarios, bueno, la generación actual, los jóvenes en realidad, y esta forma de proceder, una sociedad que una generación que cree mucho más en los derechos, poco en los deberes, y en el fondo él centra su atención en esta generación como la mecha que encendió todo esto.
Mire, la verdad es que no, porque cuando nosotros éramos adolescentes, yo conversaba con mis papás y mis papás también tenían serias críticas de cómo éramos los adolescentes hace 40 años atrás. Y probablemente mis papás decían que sus padres tenían serias críticas cuando ellos eran adolescentes. Yo creo que esto es un tema que es así la vida, que las nuevas generaciones piensan distintas que las generaciones mayores, y lo que nosotros tenemos que hacer es entrar en un análisis de mayor profundidad, de mayor escucha, de mayor diálogo bidireccional. No quiere decir eso que uno va a tomar todo lo que dicen los jóvenes como la verdad revelada, no, pero tampoco me parece que esto tenga que ser, como quien dice, un diálogo enfrentado entre generaciones. Yo creo que la riqueza de esto es que cada uno ponga sus miradas.
Pero hay un elemento que ustedes como universidad, por lo demás, la encuesta de la Universidad Católica, la encuesta Bicentenario, hay un montón de trabajos de la propia universidad que lo demuestran. Hay una diferencia fundamental en respecto a lo que tú planteas, que es que nuestros padres con sus padres, es decir, con nuestros abuelos, vivieron en un país bastante parecido. Nosotros con nuestros padres vivimos en un país bastante parecido, no había grandes diferencias. Ahora, claramente, nuestros hijos están viviendo un país completamente distinto en términos de desarrollo, de acceso a los bienes de consumo, de certeza respecto a ciertos niveles de bienestar, de acceso a la información, que esa ecuación la complican. En términos que claramente nosotros vivimos en un mundo mucho más parecido al de nuestros padres y al de nuestros abuelos que lo que nuestros hijos están viviendo respecto al mundo que nosotros nos tocó vivir, y nosotros somos una generación de transición, y eso es un punto que hay que considerar.
Por supuesto, hay que considerarlo, pero también yo lo considero a mis 58 años. Y entonces lo que les quiero plantear a ustedes es que cuando uno tiene 58 años y dice...
Tenemos la misma rectoría,
bueno, ojalá...
Son de una edad.
Claro, no, es muy distinto con Josefina. Entonces uno dice, por ejemplo, ¿quién no ha dicho a sus 50, 58 años, ojalá yo tuviera los problemas que tiene mi hijo que tiene 16?
Todos lo hemos dicho.
Claro, pero eso está muy mal, porque mi hijo que tiene 16... está teniendo problemas que son muy importantes para su edad, para su desarrollo, y entonces nosotros intergeneracionalmente no podemos, creo yo, minimizar, banalizar los pensamientos de otras generaciones. Lo que creo que tenemos que hacer es propiciar un diálogo, un encuentro, un trabajo conjunto para valorarnos y destacar y resaltar la diferencia generacional.
Rector, usted tiene que irse, ya estamos 2 minutos pasados del plazo que nos habíamos autoimpuesto. Usted había manifestado su intención de postular a un tercer periodo. ¿El cambio del país le hace mantener su idea? ¿O?
No, ustedes saben que el comité de búsqueda en la universidad está trabajando desde hace más de un mes y medio, sí. Y que probablemente en diciembre tenga la entrega de una terna. Yo no he cambiado mi postura, he dicho que estoy disponible, y situaciones de crisis así tampoco la van a hacer cambiar.
Ahora, recordemos que uno de los planteamientos de la FEBUC es que hay elección directa de autoridades, digamos.
Sí, claro, esos son planteamientos de la Federación de Estudiantes y planteamientos de distintos grupos. Nosotros tenemos un sistema de comité de búsqueda y de elección de rector que es diferente que otras universidades, tanto en Chile como en el mundo. Hay 5 o 6 sistemas. Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tendrá sus debilidades, pero lo que estamos haciendo hoy día es, según los estatutos y los reglamentos de la universidad, que se está realizando ese proceso, que por supuesto debe haber tenido algunas interferencias por los horarios, claro, etcétera, pero que se va a seguir desarrollando.
Rector Ignacio Sánchez, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, gracias por la invitación.
Gracias por venir, rector, muchas gracias.
Pasión, respeto y trabajo en equipo son los valores que el Campeonato Infantil Scotiabank promueve entre los más de 2.800 niños y niñas de los colegios participantes a lo largo de 8 ciudades del país. Conoce más de esta iniciativa en campeonatoinfantilscotiabank.cl.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en alemanesport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoh.cl y conoce todos los beneficios asociados que tienen para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Vive el Mundo H.
En mita.cl ya se encuentran los nombres de los afortunados ganadores de 50.000 millas Latam Paz, y uno de ellos puede ser tú. Y si no fuiste uno de los grandes, tranquilo, tienes una segunda oportunidad. Uno de los ganadores, perdón. Tranquilo, tienes una segunda oportunidad. Planifica tus vacaciones y reserva tu auto en Mita y automáticamente estarás participando por uno de los 5 premios de 50.000 millas. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. ¿Tú has hecho una o dos?
Yo he hecho dos.
Entonces estamos listos.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre de la ESA? Solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casas Camino La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
Mejora tu jubilación con APB La Red Invial, con asesoría experta personalizada con la más amplia variedad de alternativas de inversión. Si es voluntario, elige bien con quién ahorrar. Más información en laredinvial.com/APB.
Comenzó la Copa Enel 2019, el único torneo infantil que cumple el sueño de viajar a Italia a jugar frente al Inter de Milán, acompañados por el gran capitán Iván Zamorano. Infórmate más en enel.cl.
Cuando olvidas los límites, la vida se disfruta al máximo. Descubre Volvo XC40, el SUV compacto de Volvo, y vive el diseño escandinavo, tecnología, el diseño encadenado, tecnología y conectividad sin límites. Conócelo en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden. Volvo XC40, el SUV compacto de Volvo. 8 de la mañana con 34 minutos, está con nosotros el senador Andrés Alamán. Senador Alamán, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, bueno. Josefina y Nicolás. Aquí estamos, con mucho ánimo. ¿Qué hubo?
Sí, lo veo bastante animoso, qué bueno. Buenas noticias. Bueno, tenemos un preacuerdo, al menos en los temas previsionales y tributarios, al parecer. Se firmaría hoy ese acuerdo. En línea general.
¿Tributario más claramente o no? ¿O en ambos?
También un preacuerdo también, en previsional.
A ver, siempre se dice, ¿no?, que en la puerta del horno se quema el pan, claro. Pero yo creo francamente que están todas las bases entregadas para que en esta semana tengamos no solamente un acuerdo tributario, que quedó ayer prácticamente listo, sino que también un acuerdo previsional. Y yo creo que esto es, Josefina y Nicolás, muy importante, no solamente por los efectos prácticos de los acuerdos, sino también por un efecto simbólico. Esta es la tercera semana desde el estallido, y yo creo que era absolutamente indispensable que el sistema político empezara a reaccionar, y empezara a reaccionar en forma concreta, es decir, resolviendo los problemas que están arriba de la mesa. Y tener una reforma, un acuerdo tributario, y tener un acuerdo previsional va absolutamente en esa línea, y por lo tanto yo creo que es, desde el punto de vista político, quizás la mejor señal que hemos tenido desde el estallido de hace un par de semanas.
¿Da para señal?
Más que señal. Yo creo que es muy importante porque es el inicio de un camino. Aquí hay arriba de la mesa una agenda social. Yo estoy absolutamente convencido que mientras esa agenda social no se despache, los temas de movilizaciones y los temas de protestas se van a mantener, o por lo menos, yo no sé si se van a mantener con la misma intensidad.
Probablemente van a caer, pero van a estar presentes, digamos.
Pero la pregunta es la siguiente, o sea, este gran movimiento ciudadano, ¿qué es lo que ha hecho? Ha sido una interpelación al mundo político, ha sido una interpelación al mundo dirigente, y el mundo dirigente tiene que responder. Si el mundo dirigente se entrampa, si el mundo dirigente o el mundo parlamentario se enreda en discusiones bizantinas, bueno, eso simplemente aumenta el malestar. Y en consecuencia, si estamos en la pizarra, tenemos que responder y responder de buena manera.
Senador, sin embargo, uno cuando lee a grandes rasgos el acuerdo, porque todavía no existe un detalle de lo que hay, se observa que básicamente el gobierno finalmente termina cediendo en todos los puntos que la oposición venía esgrimiendo hace ya bastante tiempo. Si el gobierno estaba de acuerdo, ¿por qué no lo hizo antes? Y si no, ¿está acaso ¿acaso claudicando en sus principios?
No, para nada. Yo no creo que haya ninguna claudicación desde el punto de vista de los principios. Lo que hay, por supuesto, es una realidad política y una realidad económica de la cual había que hacerse cargo. Por ejemplo, la integración, que entre paréntesis contó en la Cámara de Diputados ni más ni menos que con el apoyo de la Democracia Cristiana, fue siempre de alguna manera una medida susceptible de ser cuestionable. Algunos decían es un extraordinario incentivo para la inversión, otros decían, mire, sí, pero esto implica también un cierto alivio para los sectores que tienen mayores ingresos, por eso que la fórmula original contemplaba una compensación. Bueno, obviamente que condiciones para una reintegración de las personas que tienen mayores ingresos hoy día simplemente no existe. En consecuencia, el escenario es distinto y yo creo que en definitiva lo que se ha hecho es correcto. Se va a mantener un esquema de reintegración para las pymes, para los pequeños empresarios, y en definitiva se descarta para las personas que tienen mayores ingresos. Ahora, yo creo que también es importante que se mantengan en el proyecto ciertos incentivos a la inversión. Todo lo que tiene que ver con esos elementos están, todo lo que tiene que ver con depreciación no se ha tocado para nada, porque ese es un tema que apenas empiece a amainar la tormenta, el país va a tener que empezar a preocuparse. Me explico, hoy día todo el mundo, o sea, nadie dice cómo vamos a crecer de nuevo. Y si no crecemos de nuevo, entonces este estallido se nos puede repetir en 2, 3 o 4 años. No. El país tiene un tremendo desafío que en este minuto no está siendo abordado. Incluso yo diría, Nicolás, que está fuera como del escenario. Pero hay que ponerlo de vuelta en el escenario. Pero lo importante es ir gestando cuestiones prácticas que apunten a la normalización y a responder a la crisis.
En ese sentido, el acordar entre los mismos que hoy día están cuestionados por la movilización, ¿contribuye a esa legitimidad que se busca? ¿A qué me refiero? Porque usted afirmaba, senador, que eventualmente el avanzar en la agenda social va a significar que la protesta va a amainar. No va a desaparecer porque sabemos que eso...
Va a haber una respuesta a la protesta.
Lo que usted ve en la calle, ¿es gente que está dispuesta a escuchar eso o sigue presente la lógica, que también está incluida en el mundo político con el cual se negocia, de, mire, váyanse todos porque ustedes no pudieron?
Bueno, obviamente que hay grupos absolutamente irreflexivos que cualquier cosa que se haga les va a parecer poco, les va a parecer innecesario, pero la gente tiene una dosis de sentido común bastante alta. La gente dirá, bueno, tenemos un Congreso, el Congreso es el que está en funciones, ese es el organismo que tiene que resolver estos temas, porque si no lo hace el Congreso, entonces la pregunta es quién lo hace.
Pero es que ayer sentado en esa misma silla, Tomás Jordán, que fue redactor, habló de que no, el Parlamento
no tenía legitimidad.
Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con él. Este fue uno de los redactores, entiendo, del proyecto
constitucional de Michelle Bachelet.
Claro, y es bastante contradictorio porque resulta que él finalmente terminó enviando un proyecto de reforma constitucional al final del gobierno de la presidenta Bachelet, precisamente para que fuera el Congreso aquel que lo analizara. O sea, yo francamente, más allá de grupos absolutamente extremos, no he visto nadie que diga que, como quien dice, que las instituciones políticas del país no tienen legitimidad para seguir funcionando.
Podrá haber a parlamentarios del Frente Amplio y
bueno,
a otros.
Podrán haber algunos, también vi a alguien que, o sea, siempre hay alguien que podrá estar en esas posiciones extremas, pero yo no veo que haya un movimiento en términos de sostener que hay que reemplazar a las instituciones democráticas, sino que al revés, lo que yo veo es una demanda muy fuerte para que esas instituciones democráticas funcionen. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo.
Senador, acá hay un tema de timing también, porque probablemente para que la gente se tranquilice o esté más contenta o acepte estas señales, tienen que venir más o menos rápido. Entonces, claro, estamos hablando de un acuerdo, pero esto tiene un cierto proceso que tiene que ir a la Cámara de Diputados, tiene que pasar por el Senado y se va y puede demorarse. Y por el otro lado, si se le pone un fast track, se cae en el peligro de legislar apurado, y eso tampoco es bueno.
Legislar mal, digamos.
Claro. ¿Cómo se equilibra estos asuntos? Porque no es menor.
Recordamos a Churchill.
Claro, pero mire, pero hay que... La respuesta de Josefina la dio usted misma, hay que equilibrar. Pero aquí hay que pensar lo siguiente. Aquí estamos actuando bajo presión y hay que actuar con un sentido de urgencia. Y en consecuencia, los tiempos para tomar las decisiones son tiempos mucho más cortos.
¿De cuántos tiempos estamos hablando,
entonces? Son mucho más acotados de lo que teníamos en el pasado. Alguien podría haber dicho, mire, ¿cuáles eran los tiempos que se visualizaban para la reforma previsional, por ejemplo? Uno decía, mire, se demoró un año en la Cámara de Diputados, podrá demorarse un tiempo similar en el Senado. Bueno, eso simplemente es harina de otro costal, eso se borró. El sistema político tiene que trabajar bajo presión y tiene que ser capaz de hacerlo bien, sin, como estoy señalando, comprometer las bases del futuro. Y tenemos que actuar en distintos ámbitos. Yo les vuelvo a decir, yo le asigno una extraordinaria importancia, no solamente práctica, sino que también simbólica, a estos dos acuerdos. Significa que el sistema está respondiendo, pero hay muchas otras cosas.
¿No hay sorpresa?
¿En qué sentido, Nico?
No, porque efectivamente ayer hubo un acuerdo, pero ustedes en la puerta del horno se queman los panes.
Para no decir exactamente cuáles son cada uno de los detalles del acuerdo que debiera quedar finiquitado hoy día y que debiera materializarse rápidamente.
No creo
Yo que... francamente creo que va a haber un acuerdo... nunca todos están arriba del bote, ¿no? Pero yo creo que va a haber un acuerdo o unánime o inmensamente mayoritario, tanto en el tema tributario como en el tema previsional. Pero también estamos entrando en otros temas. Por ejemplo, pasó un poco desapercibido, pero el lunes, ¿no es así? Antes de ayer, en la Comisión de Constitución del Senado, aprobamos la no reelección indefinida de los cargos parlamentarios. Ese es un tema
Que llevaba siglos.
Bueno, ese es un tema, exactamente, era un tema que estaba ahí pendiente hacía bastante tiempo. Se va a avanzar en materia de medicamentos. Va a entrar esta semana o la próxima semana el proyecto que reformula el Fondo Común Municipal.
¿Hay capacidad para absorber todas esas iniciativas en el Congreso?
Tendrá que haberla, habrá que trabajar.
Lo que pasa es que estamos acostumbrados a otro ritmo.
Habrá que trabajar más de dos días.
Es que el punto de la Josefina es correcta. O sea, los tiempos, aquí estalló una crisis social de envergadura, eso significa que cambiaron las prioridades y que también cambiaron la forma en que tenemos que responder. Si alguien en el mundo político piensa que tenemos los mismos plazos que teníamos en el pasado, simplemente no ha entendido absolutamente nada. Pero por eso que yo tengo una visión positiva de lo que está ocurriendo. Y a mí me tenía particularmente preocupado, Josefina, Nico, una cierta inercia del sistema político. Que la gente que se está manifestando diga, bueno, ¿y cuándo hay respuestas? Y yo creo que el inicio de las respuestas es un camino verdaderamente muy adecuado para el país.
Está más optimista el senador Armando que yo esperaba, lo que me parece muy bien.
Sí,
o sea, al menos que lo que estoy yo.
Es como una luz al final del túnel.
Te está viendo una luz al final del túnel.
A ver, yo no creo que vaya a haber un lamparazo al final del túnel, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que las cosas empiezan, y digo cautelosamente, empiezan a moverse en la dirección correcta.
Claro.
O sea, yo espero que la protesta... Mira, por ejemplo, tengo una intuición, que por supuesto, como toda intuición, puede ser muy equivocada. A mí por lo menos me impactó enormemente el video cuando las dos profesionales, las dos jóvenes carabineras, no sé si son atacadas por una bomba Molotov. Porque eso, dejémonos de lesera, eso es un intento de asesinato. O sea, cuando una persona ve a un piquete policial y les tira directamente a la cabeza una bomba Molotov, bueno, estamos hablando de conductas que ya podríamos denominar son de criminalidad extrema. Yo creo que ese tipo de expresiones, ese tipo de actos, van generando en la población, van generando remezones.
Yo tenía esa misma sensación. Es más, cuando vi esas imágenes dije, esto va a generar un punto de quiebre. Y la verdad es que cuando veo gente que uno consideraba razonable, que te dice, ¿por qué están tratando de empatar? No sé si tengo esa misma. Yo cuando vi esas imágenes, por lo fuerte que eran, por lo que implican, yo tuve la misma sensación que
ustedes. Bueno, y veremos en los próximos días, Nico y Josefina, veremos en los próximos días si...
Bueno, desde ya ahí en la Plaza Italia estuvo más tranquila. Desde ya... O sea, bueno, no sé si más tranquila,
ahora,
con menos gente.
Tenemos que esperar el viernes son estas.
Está bien, y cuando uno... Pero mira, cuando uno está en el medio de la tormenta, lo que tiene que ir mirando es hacia dónde va...
Es el horizonte, claro.
Claro, hay que mirar el horizonte y hay que mirar hacia dónde van soplando los vientos. Yo lo que quiero decir, si ustedes quieren, para concluir en este sentido, en este punto, es que... Esta tormenta no amaina si el sistema político no responde.
Eso está claro.
Entonces, esa es una premisa absolutamente definitiva. Y tiene que empezar a contestar, y tiene que empezar a responder, y tiene que hacerlo de manera adecuada. Lo que se puede avanzar, por ejemplo, en materia de dietas parlamentarias en las próximas semanas, también es una señal simbólica extraordinariamente fuerte. Lo que se puede avanzar en número de parlamentarios. Es decir, una agenda que tenga que ver con elementos que vayan a la vena a las personas desde el punto de vista económico. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con remedios, con señales de carácter político y también señales institucionales. Yo he sido bastante claro en estos días. Yo creo que el tema, abordar el tema constitucional es absolutamente necesario. Creo que es absolutamente...
¿Incluso con la Asamblea Constituyente?
Obviamente que no. La Asamblea Constituyente, la Asamblea Constituyente es la propuesta que tiene algún sector de la izquierda. Yo soy de los que cree que el Congreso se encuentra plenamente facultado para abordar, como decía el presidente Lagos, aquí y ahora el tema constitucional. No hay ninguna razón para que no lo hagamos, perfectamente se puede hacer. Así como, como algunos creen que puede haber una asamblea constituyente, yo creo que puede haber un congreso constituyente, porque tiene las facultades sí. para modificar, para cambiar, para establecer una nueva constitución. Habrá, por supuesto, que establecer todo tipo de mecanismos de consulta ciudadana, y esta idea que ha estado arriba de la mesa hace bastante tiempo, de un plebiscito de ratificación, bueno, también es una alternativa muy, muy posible.
¿Pero qué hacemos, senador? Porque estoy mirando las imágenes que transmiten vivo, supongo, el canal 24 taco, ¿no? horas de Televisión Nacional. No, no, claro, y hay una madre, están intentando, están en algún lugar de Santiago, unos camiones que valen cada uno de ellos como 100 millones de pesos. Que son los que no son esos, son los que están un poco más adelante.
Para no más tag, ¿no?
Claro, para no más tag. Entonces, y vemos a una señora con una bandera del no más tag y acompañado al lado una bandera mapuche.
Bueno, son las expresiones que hemos visto durante, durante esta semana. Y la gente tiene derecho a hacerlo, pero también...
No, no, pero no tiene derecho
¿tiene
a cortar
derecho el... parar ¿tiene... la, no, la,
obviamente,
las carreteras?
Que, obviamente que no tiene derecho a parar las carreteras, obviamente que no, yo me recuerdo...
O sea, el presidente Lago...
Es el histórico, la histórica aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado por parte del presidente Lago. Ahora, aquí, por supuesto, de nuevo, una cosa es que... podamos tener un sistema donde revisemos y se reformule, por ejemplo, como ya ocurrió en la región metropolitana, el cobro de las tarifas sí. de las concesiones en la región metropolitana, que antes tenían un 3,5% garantizado anualmente por sobre IPC, a pasarse al extremo opuesto, que es decir simplemente, no, fíjese que más, que ahora no vamos a pagar nunca más TAG, porque entonces todo va a tener que ser gratuito en las carreteras.
Porque además finalmente terminan la gente más pobre subvencionando el transporte de los más ricos.
Por ¿no? supuesto, porque finalmente los que tienen más
capacidad.
Sí, hay un punto ahí bastante claro. Pero también creo lo siguiente, que la gente va a empezar a distinguir, Nicolás, entre lo que son, como quien dice, la propuesta o el reclamo legítimo de aquel que en definitiva no tiene legitimidad. Por supuesto, sí, en este minuto está todo mezclado, pero las cosas se van a ir decantando en la dirección correcta.
¿Pero cómo se decantan estas distintas calles? Porque, como decía Nicolás, es bien impresionante ver este camión gigante, millonario, con la bandera mapuche que hasta hace poco eran contraparte, recordemos que
caimaban
camiones claro. en la Araucanía, entonces, y ahora los vemos a todos juntos en esta como mezcolanza súper compleja de desintegrar y finalmente entender cuáles son
y que no haya actores sociales responsables que digan,
claro, separemos
la base del grano.
Claro, exactamente, bueno, en eso ese es el esfuerzo de liberación democrática que tiene que hacer la sociedad en este minuto. Efectivamente, uno dice, bueno, pero ¿quién es el cabecilla de esta manifestación? Cabecilla en el sentido de alguien que se ponga al frente y que pueda, por ejemplo, contrarrestar los argumentos que se le pueden formular a la protesta que él está manifestando. Es muy difícil porque es anónimo. Entonces, como es anónimo, nadie sabe quién convoca y nadie sabe quién responde. Ese es uno de los problemas que tienen manifestaciones de esta naturaleza. Pero volvamos a lo mismo. Finalmente, tiene que ser posible que se discrimine, que se divida entre lo que es un reclamo, una protesta que tiene fundamento y aquella que no tiene ese fundamento.
Quiero tener carreteras del primer mundo y no pagar. Bueno, ahí tenemos un problema. En ese sentido, Andrea Lamán, senador, hay una demanda que empieza a ser creciente. No, se nos ha ido olvidando un poco los incendios en las estaciones del metro, se nos han ido olvidando los saqueos, a pesar de que se siguen produciendo. Ayer quemaron una bodega mayorista. En fin, también parte de esto es poder separar la violencia política del movimiento social. Y en ese sentido, uno no ve una institucionalidad que esté siendo capaz de hacerlo, porque no, eso también va a ayudar mucho.
Absolutamente. O sea, aquí hay ¿qué es lo que ha quedado de manifiesto? que hay un déficit, no tan solo de los elementos de inteligencia, sino también, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la persecución penal. Uno, por ejemplo, revisa y dice, a ver, en las estaciones del metro hay 33, entiendo más, querellas presentadas por el metro con personas que han sido identificadas que fueron los que incurrieron en los actos vandálicos contra las estaciones.
Están las grabaciones.
Están las grabaciones, están las identificaciones, se conoce cuáles son las personas, y uno esperaría una respuesta mucho más enérgica por parte de la Fiscalía. Entonces uno mira la cantidad de querellas que se han presentado y la cantidad de formalizados, y por supuesto que ahí también hay una brecha enorme. Así como... El tema de la impunidad frente a los actos de violencia es también, por cierto, una enorme preocupación de la gente.
Y finalmente, ¿se concreta el acuerdo? Porque yo tengo, vuelvo a una duda y me paro del escepticismo, y quiero aclarar que estoy un poquito escéptico.
Estás medio bajoneado.
Oye, pero hay un punto, senador, y es que yo tengo la sensación que una parte del mundo político, fundamentalmente de la izquierda tradicional, quiere una solución, pero siente que la prolongación del conflicto lo favorece. Y en ese sentido hemos visto varios panes que se han quemado en la boca del horno, como convocatorias al diálogo y otras, en las que finalmente algunos se han restado. ¿Tú crees que esta vez no van a caer en esa tentación?
Yo espero que no, pero sí tengo una convicción. Aquí los que se tratan de pasar de vivos, ¿no es así?, y pretenden navegar o profitar de esta ola de protesta, yo creo que les va a ir extraordinariamente mal. Al revés, creo que el propio movimiento o estas propias expresiones sociales van a ser particularmente duras con aquellas personas que las vean en una actitud precisamente de aprovechamiento de estas situaciones de violencia o de estas situaciones de agitación social. Más aún, yo creo que el mundo político debe responder en su conjunto. Porque claro, empieza la discusión de, bueno, si todos somos culpables, pero unos son poco más, unos son poco menos. Bueno, esa discusión para mí es irrelevante. Para mí lo que realmente es importante es cómo se responde hacia adelante. Y tengo la impresión de que la única forma donde se van a poder, dar respuesta adecuada a los problemas es con una dosis de unidad y una dosis de generosidad, como quien dice... Que verdaderamente es lo que tiene que ser la marca de este proceso.
Ahora, es complejo ese escenario, senador, dado que lo que hemos visto por último en las últimas encuestas es que la clase política en general está destruida. Todos los partidos políticos bajaron sus niveles de apoyo y aumentó bastante su nivel de rechazo, e incluso los candidatos que aparecían mejor posicionados, tipo Beatriz Sánchez, José Antonio Kast en su momento, o el propio Joaquín Lavín, que se ha mantenido bastante al margen de esta crisis, han caído en los respaldos. Entonces, es difícil configurar este como escenario de unidad donde vamos todos juntos como hermanos a tratar de solucionar esta crisis.
Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Aquí hay una demanda hacia el sistema político. Y finalmente, el sistema político en su conjunto es el que tiene que responder. Si en definitiva estas actitudes o estas intenciones, como decía Nicolás, empiezan a entrampar o empiezan a enturbiar o empiezan a ponerle palitos, como quien dice, al funcionamiento del sistema, bueno, finalmente eso va a traer una consecuencia negativa. Yo lo que creo es que todos los que somos dirigentes políticos estamos en el pizarrón, la gente nos está juzgando, la gente nos está mirando y quiere ver cómo reaccionamos, está particularmente atenta. Y también va a ser capaz de distinguir entre los que quieren sacar provecho de esta situación y los que en definitiva asumen su responsabilidad para empezar a resolver los problemas.
Senador Andrea Lamán, un millón de gracias por haber estado también.
Y cuando estén deprimidos me llaman, sí, y yo vengo otra vez para que les ponemos el ánimo.
¿Puedes venir mañana?
Panelista estable.
Josefina Ríos, un millón de gracias.
Gracias a ti.
Gracias por la colaboración de estos días. Entiendo que mañana no tendré el gusto de tu presencia, pero...
Bueno, pero tendrás otro gusto.
¿Qué le vamos a hacer? No, vuelve el río, imagínate cosas más.
O sea, un reemplazo bastante adverso.
Sí, imagínate. Que lo, tengo la esperanza que se cierre la Puerto Castro. Nos vemos mañana.
Gracias.
Buenos días.
Eliges tu auto. Eliges el que quieres. Eliges tu casa. Eliges la que más te gusta.